Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a hablar de las tres nuevas noticias de esta semana. Primero de todo vamos a hablar del posible tercer vuelo de la Starship, que se acerca mucho, ya con febrero entrado. Nos acercamos hacia una posible fecha muy muy cercana de un posible iPhone plegable. De nuevo siguen los rumores y hoy vamos a hablar de alguna que otra nueva noticia. Y por último el nuevo Bard o Gemini, como queráis llamarlo, que por fin ya conocemos un poquito más sobre la nueva inteligencia artificial de Google. Vamos con la intro y comenzamos a hablar de todas estas nuevas noticias. Bien, así es. Primero de todo vamos a hablar de esta nueva Starship, el nuevo Flight 3, o bueno, tercer vuelo, ¿no? Como sabemos, hace un tiempo ya conocimos el primer vuelo de la Starship, todo una locura por lo que pasó, por lo que no pasó y sobre todo por lo que pasó después del vuelo. Hubo muchísimos problemas, sobre todo con la FAA, que en este caso es la Federación de Aviación, la que tiene que dar permiso en este caso, pues a compañías como SpaceX para que pueda volar, para que pueda hacer pruebas, etc. Bien, hubo muchísimos problemas que se esperaban y problemas que no se esperaban. Por ello tardamos mucho entre el primer y el segundo vuelo, porque hubo, recuerdo, la lista de cosas que había que solucionar era larguísima. Bien, con el segundo vuelo hubo muchas cosas que se solucionaron. También hubo también varios problemas que acabaron como acabaron. Evidentemente todavía no se ha llegado a uno de los principales cosas, por así decirlo, que tienen todas estas pruebas, que es llegar a la atmósfera. Pero desde el segundo vuelo hasta el tercer vuelo ha pasado muy poco tiempo. De hecho, según van ahora mismo las aprobaciones de la Federación de Aviación, se cree que este mismo mes de febrero, hacia ya casi finales o incluso principio de marzo, podríamos ver la tercera prueba. Relativamente poco tiempo entre una prueba y otra. Bien, todo esto se remonta a que primero, como digo, se solucionaron muchos problemas entre el primer y el segundo vuelo, que llevaron a que una vez que el segundo vuelo llegara a su fin, no hubiera tantos problemas. Por ejemplo, la plataforma de lanzamiento del primer al segundo, bueno, en el primer vuelo se quedó totalmente destruida, en el segundo vuelo aguantó perfectamente. Pues bien, ahora mismo en este tercer vuelo hay muchas cosas nuevas que hay que demostrar. Primero de todo, se quiere pues que no explote. Es decir, primero, cuando hablamos del propulsor, en este caso de los cohetes, esos cohetes Raptor, queremos que el booster 10, que puede ser posiblemente el que vaya en esta misión, llegue como llegan el resto de cohetes de SpaceX. Si sabéis y conocéis un poquito sobre la historia de SpaceX, una de las principales cosas que tiene es que usa y hace tantas misiones tan seguido porque usa cohetes reutilizables. Algo muy importante porque te hace que puedes utilizar un mismo cohete 12, 15 o hasta 20 ocasiones sin problema, entre comillas. Con lo cual, una de las principales cosas que debe demostrar este booster 10 que se va a utilizar en este caso es que los 33 Raptor que hay dentro, aparte de que todos se van a encender y van a llevar a una buena altura a la Starship, pueden llegar sano y salvo. Es uno de los principales problemas que no hemos visto ni en el primero ni en el segundo. Y es que, por ejemplo, en el segundo, en este último vuelo, vimos que cuando se desacoplaba, poco después explotaba. Y no estaba mal porque evidentemente pues estaba medio previsto, entre comillas. Siempre se te prevés de que puede explotar. Pero la principal cosa o principal misión que tienen este booster 10, en este caso, en esta tercera misión, es llegar sano y salvo. O relativamente, que más o menos pueda confiarse hacia una llegada segura, entre comillas, a tierra sin problema alguno. Es decir, que en un futuro no muy lejano, todos estos boosters, que ya serán 12, 14 o 15, los que sean, puedan ser reutilizables, para que así, evidentemente, todo sea mucho más rápido. Pues bien, esa es una de las primeras cosas que va a tener que demostrar en esta tercera misión, uno de los principales problemas que ahora mismo no se ven. Segundo problema es la loseta. Bien, cuando la Starship llega fuera de la atmósfera, es decir, ahí arriba, tendrá que hacer ciertas misiones. Entre ellas, pues tendrá que demostrar que puede pasar combustible de una parte de la Starship a otra, es decir, de abajo a la cabeza, que es también otra de las cosas que le pide la NASA para poder utilizar esta Starship que se va a utilizar en la Artemis tercera y Artemis cuartas, en las dos misiones, se va a utilizar la Starship. Y la NASA pide que haya ciertas cosas que sean bastante seguras en este caso, ¿no? Una de esas cosas es la cosa del combustible, que se puede demostrar que se puede pasar combustible desde abajo hasta la cabeza. Bien, cuando la Starship esté fuera de la atmósfera, ahí tendrá que hacer eso. Pero también llegará un momento en el que tendrá que hacer la reentrada. Esa famosa reentrada en la cual, si nos damos cuenta, la Starship está cubierta como, parece como que sea negra. Pero realmente es el cohete como tal es gris. Lo que está recubierta es de unas plaquitas que hacen de escudo térmico para que cuando entra en la atmósfera, evidentemente pues no reviente, no se queme ni se destruya, sino que entre bastante bien, aguante todo ese calor de la reentrada y llegue lo mejor posible, que luego ya habrá que ver cómo llega y cómo aterriza, ¿no? Pero eso es otra de las principales cosas, tanto llegar a la atmósfera sano y salvo, hacer el paso de combustible y llegar a la reentrada de la atmósfera. Hubo uno de los problemas de haciendo uno de los encendidos, y es que tan solo con el encendido, o incluso con la subida en la segunda misión, se perdieron muchas plaquetas. Y eso es algo que a la NASA no le termina de convencer. Es decir, quieren que haya bastante seguridad porque realmente la Starship se va a utilizar para misiones lunares. Ahora mismo pues está llegando, entre comillas, fuera de la Tierra, pero su misión principal es llegar a la Luna y más allá, en un futuro más lejano, llegar a Marte. Bien, para ello la NASA eligió la Starship entre muchísimas opciones, muchísimas naves y muchísimas empresas para sus misiones Artemis 3 y Artemis 4. Bien, para ello la NASA, pues claro, está muy encima, está viendo pues que la Starship avanza no todo lo que le gustaría, y esa es una de las quejas que tienen tanto Elon Musk o SpaceX en general como la NASA, y es el tiempo que se tarda entre una aprobación y otra. Es decir, Elon Musk el otro día hablaba de que le gustaría que de cara ya a nuevas pruebas, porque realmente de la Starship V1, la primera versión, ya quedan relativamente poca existencia. Pasaremos dentro de un año o un poco menos incluso a una Starship V2, una nueva versión más grande y a la vez más ligera, que permitirá pues hacer misiones mucho más sencillas, entre comillas, ¿no? Dentro de toda la complejidad que tiene esto. Con lo cual, uno de los problemas que tiene Elon Musk y que se quejaba es que espera que de cara ya a esa nueva versión los tiempos de solicitud y aprobación de esa solicitud sean mucho menores. Porque desde que SpaceX solicita hacer un nuevo vuelo hasta que la Federación de Aviación lo aprueba, pueden llegar a pasar meses. Y esos son meses de retraso en los cuales, con el nivel de producción que tiene SpaceX y el nivel de lanzamiento que tiene, podrían haber hecho muchísimas pruebas, ¿no? Con lo cual ahí hay bastantes problemas, ya no solo todos esos problemas que tiene como tal la nave, sino de cara a su futuro, ¿no? También se habla un poquito de la cosa de que si quiere llegar a la Luna, ¿cómo lo hará? Porque según Elon Musk, solo se iban a necesitar algunos que otras naves, es decir, habría que hacer como una especie de gasolinera, por así decirlo, es decir, subir la Starship, luego subir, recargarla para que pueda llegar a la Luna y volver, etc. Y en los cálculos, pues Elon Musk decía que había en torno a 6 u 8, la NASA decía que había incluso casi cerca de 20, y al final, pues SpaceX ha dicho que habrá más o menos unos 10 lanzamientos, que serán necesarios unos 10 lanzamientos, para llegar a la Luna. Es interesante porque este tercer vuelo tiene muchísimas cosas que demostrar, y del primero al segundo vuelo hubo muchísima evolución, hubo incluso muchísima esperanza de que todo siguiera para arriba. Al final pasó lo que pasó, pero bueno, digamos que en un porcentaje de cosas que podían pasar se preveía que todo explotase y todo acabase, ¿no? Pero entre todo lo bueno que pasó, pasaron muchas cosas malas que se han solucionado de cara a este tercer vuelo. Y este tercer vuelo no es crucial, pero tiene muchísimas cosas que demostrar. Todas estas cosas, y más cosas incluso que no he contado porque ya son más, un poco más complejas también de explicar. Pero es interesante porque podemos ver un tercer vuelo muy próximamente y puede ser un vuelo que tenga mucho éxito. De hecho, Elon Musk sabe que hay mucho objetivo, pero ve un gran porcentaje de posibilidad de éxito. Pero si no, ya tiene preparado la siguiente Starship completa con el Booster 11 y no me acuerdo cuál era, el S-24 o no sé por ahí, preparado por si cuando este Flight 3, o bueno, este tercer vuelo pasara lo que pasara, pues tener un cuarto vuelo preparado relativamente rápido. ¿Qué es la cosa? O sea, si os fijáis, ahí lo más lo comentaba, ¿no? De que bueno, ahí, si el tercer vuelo va mal, tenemos el cuarto casi listo. Ellos sí, ahora, la aprobación desde que el tercer vuelo cae, se rompe, lo que pase, lo que explote, lo que tenga que pasar. Hay unas investigaciones, la Federación crea una lista de cosas que solucionar, se solucionan, se vuelve a hacer una solicitud y ya se aprueba. Todo eso proceso es una semana e incluso meses. Y ese es ahí el problema de que, aunque ellos tengan un cuarto vuelo ya preparado justo después del tercero, no pueden lanzarlo la siguiente semana o el siguiente mes como a ellos les gustaría, ¿no? Con lo cual está interesante ver qué pasará con este tercer vuelo, y si todo va bien puede ser un éxito y un gran avance para la misión de Starship y su futuro de llegar a la Luna y más adelante llegar a Marte. Bien, año 2024, mes de febrero, y nos acercamos poco a poco a un posible plegable de Apple. Bien, los plegables no son ahora mismo el móvil más exitoso, pero sí son móviles que han entrado en un mercado complicado y han entrado de una forma muy fuerte. La principal es Samsung. Samsung, tanto con su Fold como con su Flip, ha conseguido, principalmente con los Flip, convencer a muchísima gente de que es un móvil útil, con una buena construcción, con un precio no tan caro. Hemos visto que conforme han ido llevando las nuevas versiones, el precio ha ido bajando. Una característica interesante, un diseño bastante bonito, y todo ello ha conseguido pues, atraer a muchísimos clientes. Y de hecho ha conseguido atraer a muchísima gente, pero también a muchísimas compañías que ya piensan en planes futuros sobre sus plegables. Porque aunque puede que el móvil plegable no sea el futuro, sí que es una variante interesante que mucha gente tiene muy en cuenta. Y es por ello que ya no solo marcas como Xiaomi, como Oppo, que ya hemos visto que se ha metido, como Vivo, que ya se ha metido, como veremos con Realme o como veremos con otras marcas nuevas que están por venir con nuevos plegables. Una marca muy importante que ya tenía planes en 2018 y que cada año que pasa se ve más cerca de lanzar un móvil plegable es Apple. Bien, Apple tiene mucho éxito con su iPhone, siempre son de los móviles más vendidos anualmente, tienen, no sé si son en torno al 30% de las ventas de totalmente de Apple, o 40% incluso, son única y exclusivamente de iPhone, con lo cual es interesante ver que podrían arriesgarse a un móvil plegable. Bien, lo de un móvil plegable de Apple lleva más o menos desde 2019, 20, 21 incluso, siendo un rumor muy potente. Se habla de que sería un móvil del estilo Flip o el estilo Concha, como quieras llamarlo, es decir, el mismo estilo que tiene el Samsung Galaxy Z Flip, en vez de ser como una pantalla más grande, sería más pequeñito. Es interesante porque se habla de que 2024 o ya incluso de cara a 2025 sería el año del lanzamiento oficial de un plegable de Apple. Una cosa muy interesante, y más teniendo en cuenta que ahora mismo estamos con el lanzamiento de las Apple Vision Pro. Si habéis visto, justo estas semanas anteriores se lanza oficialmente la Apple Vision Pro y todo el mundo está como una locura. Estamos viendo, sobre todo en Estados Unidos, de gente conduciendo con la Apple Vision Pro, gente por la calle, vimos a Casey Neistat patinando en skate con las Apple Vision Pro, hemos visto reviews muy interesantes como la de Márquez, como la de Víctor Abarca. Está todo con el boom ahora mismo de las Apple Vision Pro. Y es un nuevo producto que ya lo comentamos en los podcasts anteriores y ya hablaremos un poquito más de él en siguientes podcasts. Es un producto muy nuevo, muy excitante, muy caro, muy tecnológico y supone un paso muy grande para Apple. Con lo cual, dar un paso tan grande con las Apple Vision Pro supone que sea muy complicado dar otro paso tan grande con un iPhone plegable en el mismo año que lanza la Apple Vision Pro. Con lo cual, primero de todo, no conocemos los planes de Apple, nadie sabe nada. Aunque haya muchas filtraciones, Apple es como tal de las empresas que mejor guarda su secreto, entre comillas. Y sabemos muy poco de un posible iPhone plegable. Hemos visto algún otro render bastante bonito, nunca oficial. Y la única así como noticia medio fiable que tenemos es que Tim Cook en 2018 ya hablaba de un prototipo de un iPhone plegable que le interesaba y le parecía posible en un futuro, ¿no? Con lo cual es interesante porque de cara ya a 2025 podríamos estar viendo un primer iPhone plegable. Un iPhone plegable se enfrenta a muchísimos problemas. Primero, el problema de la bisagra. Sabemos que hoy en día, conforme cada nuevo plegable llega, es un problema menos importante, pero sigue siendo un problema interesante y un problema que queda estancado en los terminales plegables, ¿no? El hecho de que tienen una limitación de uso, aunque sea bastante grande, pero tienen una limitación de uso de plegado, tienen también una marca en la que se nota, es decir, la pantalla no es totalmente plana, siempre hay una pequeña curvita en la que se nota que la pantalla se flexiona, supone un encarecimiento muy grande del precio porque un iPhone plegable es muchísimo más caro. Muchísimo más caro ya no solo de construir, ¿vale? Como tal, sino que los materiales de construcción de un iPhone, bueno, de un terminal plegable es mucho más caro. Son pantallas plegables, son bisagras, son poner la tecnología de tu terminal de otra forma porque al final un terminal normal y corriente al no flexionarse puede dividir todo, la batería, el procesador, como quiera. En un iPhone plegable tienes que decidir, aparte de que siempre, bueno, en un terminal, digo iPhone, pero bueno, un terminal plegable, tienes que decidir un poco cómo vas a distribuir todas tus cosas. Es decir, muchas marcas optan por poner una única batería, con lo cual se quedan con 3.200, 3.300 mAh de batería. Otras optan porque en ambas partes de donde se pliega tenga una batería, con lo cual una doble batería que pueda aumentar la duración. Y precisamente Apple no está mucho para hablar de grandes baterías, ¿no? Con lo cual es interesante ver todos los problemas a los que se enfrenta un posible iPhone plegable. Es decir, ni siquiera lo tenemos todavía en vista, ni siquiera es nada oficial, es de los productos que más fácil cancelables están. Es decir, cuando pensamos en un producto como Apple, como por ejemplo su Apple Car, ¿no? Que querían no el Apple Car como tal del sistema operativo, sino como tal Apple Car de coche eléctrico de Apple que querían desarrollar, etcétera. Es un proyecto que está muy en el aire y que perfectamente pues mañana podrían decir pues no es viable y fuera proyecto. Pues pasa lo mismo con un iPhone plegable. Ahora mismo les va muy bien con los iPhone como tal. Vemos muchísimas actualizaciones, muchísimas mejoras. Pero jugarse el tipo ahora mismo un iPhone plegable, estando el mercado como está de los terminales plegables, el interés realmente no sé si se sabe si hay tanto interés o no en un terminal plegable y más si fuera de iPhone, es jugársela mucho. Y es decir, bueno, vamos a jugárnosla y Apple no se la juega. Y es un proyecto que puede ser que sea muy fácilmente, digamos, desechado, por así decirlo, ¿no? Es decir, que con mucha facilidad podría ser desechado y está ahí que mucha gente habla, siempre sale el rumor, eso sale 3-4 veces al año, sale en alguna cuenta de Twitter, de algún filtrador bien conocido, que de pronto suelta alguna noticia y ya la gente se revoluciona, sale algún render, alguna cosa supuestamente, etcétera, y ya pues la gente se viene muy arriba, ¿no? Porque pues podría ser, y posiblemente en un futuro, que no sabemos cuándo, pero en un futuro medio próximo, no demasiado lejano, veremos un terminal plegable de Apple. Ahora bien, 2025, 2026, 2027, 2030, no lo sabemos todavía. Posible, igual la gente habla de que en septiembre mismo podríamos ver el iPhone 16, 16 Pro, 16 Pro Max, 16 Plus, que se me olvidaba, y 16 plegable normal y 16 plegable Pro, porque hablan que además podremos ver dos modelos. Sería habitual, lo de los dos modelos lo cogen de que ahora mismo, aunque tengamos Plus, normal, Pro y Pro Max, realmente tenemos los normales y los Pro. Ahora dentro de cada tenemos como nuevo, digamos, como modelo, ¿no? Pero en general siempre ha estado, bueno, siempre, de los últimos años, la última generación, ha estado los modelos normales y los modelos Pro. Con lo cual se habla también de que podremos ver dos modelos de plegable. Uno más básico dentro de lo que cabe y uno más Pro. Realmente eso podría incluso no ser así, porque tener dos terminales plegables tan similares, etcétera, es muy de Apple tener dos terminales bastante similares a un precio bastante distinto, pero habría que verlo. Habría que verlo y es algo que, bueno, sigue como... es realmente solo es un rumor. O sea, es, nadie ha confirmado, no ha llegado nadie que diga, bueno, posiblemente estemos ante un desarrollo de un posible Apple, bueno, un iPhone plegable. Nadie de una fuente muy fiable. Ni siquiera podemos considerar en este caso como una fuente muy fiable los filtradores tan grandes que siempre, un mes antes de las presentaciones de los iPhone, un mes antes de las presentaciones de los iPad, no dan información muy fiable. Ni siquiera nos podemos fiar de ello. Con lo cual, queda muy complejo y queda pues como un proyecto que se habla mucho, pero que igual que se habla mucho de como tal, de lo interesante, de lo grande que podría ser como proyecto de Apple, de lo también fácilmente cancelable que podría ser y de cómo, pues, igual que lo que ha costado ver una Vision Pro, lo que podría costar ver un iPhone plegable. Bien, ahora hablemos de Bard o Gemini. Bard o Gemini, como queráis llamarlo, es la inteligencia artificial de Google. Y Google hace un par de días decidió presentarlo bien, ¿vale? Decirnos, aparte de nuevas novedades con Gemini, con su nueva inteligencia artificial, pues ha sacado una versión Advanced, una versión Ultra, un nuevo plan de Google con inteligencia artificial, que ahora explicaremos todo eso. Pero decidí explicar un poquito qué era Bard y qué era Gemini, porque realmente una cosa es la otra y a la vez una cosa no es la otra. Bien, nosotros conocemos Bard como la plataforma de la inteligencia artificial de Google como tal, ¿vale? Y ahora digamos que hemos conocido un Gemini nuevo. Ahora, de hecho, si buscas Bard, te va como a Gemini. Y para poner un ejemplo, nosotros conocemos ChatGPT, ¿vale? O sea, ChatGPT, cuando nos metemos sin pagar, cuando nos registramos con una cuenta gratuita, utilizamos ChatGPT 3.5, que es el modelo más básico, entre comillas, que podemos utilizar, o bueno, más avanzado, en este caso, sin pagar, ¿vale? Y si pagáramos la suscripción anual o mensual de ChatGPT, podríamos acceder a ChatGPT 4.0. Es decir, la versión más avanzada con ya no solo texto, sino imagen, vídeo, audio, etc. Eso pagando. Pues bien, pongamos ChatGPT 3.5 y 4.0, pero en este caso nosotros utilizamos ChatGPT. Tenemos versiones, pero utilizamos como tal esa inteligencia artificial. No decimos utilizo OpenAI, no. Digo, utilizo la inteligencia artificial de OpenAI, que en este caso es ChatGPT. Pues bien, digamos como que Bard, como tal de Google, sería ChatGPT, la inteligencia artificial como tal desarrollada por Google, y Gemini sería la versión. Es decir, igual que tenemos, como digo, GPT 3.5 o 4.0, pues Gemini sería la distinta inteligencia artificial que podemos encontrar. Es decir, Bard sería el nombre del grupo y Gemini la distinta inteligencia artificial que podemos encontrar dentro de Bard, ¿vale? Pero han querido llamarlo Gemini y han querido llamarlo Gemini porque hay una cosa muy interesante y es que han lanzado el Gemini Ultra 1.0. Es ahora mismo el modelo más avanzado. De hecho, el CEO de Google comentaba de que está superando ahora mismo actualmente a los expertos humanos en comprensión masiva del lenguaje. Es decir, que está incluso por encima en cuanto a comprensión del lenguaje de lo que ahora mismo la gente más experta del lenguaje humano lo está actualmente. Es decir, es un paso muy grande. Son palabras también muy grandes, son palabras muy, muy grandes para una inteligencia artificial que es relativamente nueva, pero bueno, se comenta eso. Gemini Ultra 1.0. ¿Pero cómo utilizamos Gemini Ultra 1.0? Pues bien, han lanzado Gemini Advance. Gemini Advance es pues la inteligencia artificial de Google, pero pagando. Ahí está la cosa. Igual que tenemos en este caso, ChatGPT, cuando entramos, nos dice, ¿quieres utilizar la versión gratuita 3.5 o la versión avanzada 4.0? Pues ahora tenemos Gemini o Gemini 1.0 o Ultra 1.0, que se utiliza a través de Gemini Advance. Es un poco lío, pero es... Lo intento simplificar lo más posible para que lo entendáis bien. Pero comprando, Gemini Advance, que en este caso te incluye pues Gemini en Gmail, en Docs y en todos los productos de Google que puedas acceder a su inteligencia artificial, se requiere una suscripción a Google One AI Premium, ¿vale? Tenemos siempre Google One, que como tal es todos los servicios de Google en uno. Cuando nos suscribimos o pagamos Google One, en este caso, es porque en este caso Google como tal, cuando nos creamos una cuenta, nos da 15 GB gratuito. Y nosotros podemos pagar pues, por tener 50, 100, 250, 500, 1 TB, 2 TB, lo que sea, ¿vale? Bueno, lo que sea entre comillas, con una limitación, ¿no? Podemos pagar, y eso es Google One, cuando pagamos una suscripción por aumento de almacenamiento, pero también tenemos pues, distintas cosas en los distintos productos de Google, ¿no? Pues ahora, aparte de Google One, tenemos Google One AI, o bueno, en este caso IA, ¿no? O IA sería en español, inteligencia artificial, Premium, que son $22 que pagaríamos, bueno, no sé si llegará, supongo que más o menos por lo mismo, similar a España, cuando llegue, y que podríamos acceder gracias a eso a todo lo que ofrece Google One Premium y también a todas las características que ofrece Gemini como tal, como inteligencia artificial de Google. Es decir, que podemos utilizar nosotros Bard, o bueno, podemos utilizar Gemini normal, pero si queremos avanzar a, bueno, utilizar Gemini Ultra 1.0, que es la inteligencia artificial que comentaban que es actualmente más avanzada en cuanto a comprensión del lenguaje que los propios expertos humanos, tenemos que pagar, es decir, es de pago. Es muy normal, realmente en la mayoría de inteligencias artificiales que tienen una versión de pago, lo mejor de lo mejor está ahí en cuanto a pago, y lo regular, o lo que al menos funciona medianamente bien, está gratuitamente. Pues bien, actualmente Gemini no está disponible en Europa, ¿vale? Se ha hablado de que estará disponible dentro de muy poco, más de 150 países, etcétera. Nos va a tocar esperar un poquito, llegará finalmente, pero como sabéis, con la Unión Europea y la llegada de inteligencia artificial la cosa está un poco regular, ¿vale? Porque están viendo un poquito cómo va a ser la reglamentación, limitaciones, ciertos requisitos, ciertas cosas que siempre a una empresa de fuera de la Unión Europea, es decir, empresa estadounidense, empresa china, etcétera, cuanta más reglamentaciones ponga la Unión Europea, menos le interesa. Es algo muy habitual y es algo que vemos muchísimo. Es decir, lo vemos con Apple, lo vemos con Xiaomi, lo vemos con cualquier empresa de fuera que no sea de aquí a Europa. Siempre hay muchas hay reglamentaciones internas como tal que afectan a todo el mundo, todas las empresas europeas y de fuera de Europa. Pero también para defender la empresa europea y también los ciudadanos europeos, etcétera, hay reglamentaciones externas que afectan a todas esas empresas de fuera, da igual de donde vengan, fuera de la Unión Europea, que quieran dar su servicio en cualquier país de la Unión Europea, pues tienen que seguir una cierta norma y regla. Ahora mismo, el tema de la inteligencia artificial no está muy claro, ¿vale? No está muy reglamentado y eso es algo interesante porque ahora mismo se está debatiendo, se está reglamentando en el Parlamento Europeo y llegará una gran norma sobre la inteligencia artificial que veremos a ver cómo afecta a todas estas cosas. A Google, a ChatGPT, bueno, en general a OpenAI y todas estas cosas que son ahora mismo marcas que están expandiendo su producto muchísimo y que pueden encontrarse una cierta limitación, ¿no? Es muy normal. Pero bueno, también comentaros de que no se me olvide que Google ha lanzado una aplicación de Gemini específicamente que está disponible pues en Android. Y en iOS, Gemini se ha integrado en la aplicación de Google pues para una experiencia un poco más fluida, ¿vale? Que bueno, lo puede. Yo me he metido en la página de Gemini, era como que medio dejaba utilizarla, pero luego no, así un poco extraño. Pero bueno, si tenéis VPN y todo eso, imagino que funciona, ¿vale? No tardará mucho llegar, imagino, siendo más un producto de Google y siendo un producto tan interesante, pues como ahora mismo se presenta Gemini, siendo muy avanzada en cuanto a texto y en cuanto también a imagen y audio. Pero bueno, ahora mismo Gemini Ultra 1.0 se presentaba como muy avanzada en cuanto al texto, que es al final, yo diría que lo que mayoritariamente la gente usa actualmente la inteligencia artificial, que se usa para todo ahora mismo, para imágenes, para música, etcétera, pero diría que un gran porcentaje de la población que usa la inteligencia artificial lo usa para texto, ya sea creaciones, ya sea traducciones, ya sea transcripciones, lo que sea, pero en general texto. Pero bueno, hasta aquí las tres principales noticias de esta semana. Espero te haya convencido, que hayas podido entender un poquito el lío que se ha hecho con Bard, Gemini Bard... Realmente ya no existe Bard, pero Bard se hace referencia, etcétera. Nos han hecho una cosa un poco rara, pero bueno, quería aclararlo un poquito porque he visto Twitter que la gente está como muy confusa con todo este tema y tiene confusión, pero es fácil de aclarar. Así que nada, hasta aquí el podcast de esta semana. Espero que te haya gustado. No olvides, pues, en redes sociales, tanto en Instagram y en Twitter, nos pueden encontrar como @amiguitecno. Tampoco olvides suscribirte, pues, a este podcast o aquí en YouTube si nos estás viendo por vídeo. Puedes suscribirte al canal, suscribirte al podcast, también dejarnos una reseña si te ha gustado este podcast. Y nada, compartirlo si también le interesa al resto de tu amigo o compañero. Muchísimas gracias por escucharme y nos vemos la semana que viene con muchísimas más noticias. ¡Chao, chicos! We'll be right back.